اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Mi nombre es Amar López y estamos aquí una semana más, como venimos haciendo desde hace casi 6 años, para entretenerles un rato al tiempo que les mantenemos informados de la idiosincrasia de la comunidad musulmana de habla hispana.
Assalamu alaikum, soy Lubna Jamil. En el nombre de todo el equipo que hace posible Radio Dos Luces, le damos la bienvenida a este vuestro programa.
Recuerden que nos están escuchando o en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria,
o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn,
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror,
o en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Como estamos todos preparados, relájense en sus asientos, que comenzamos ya. En nuestra lucha por convencer a la gente para que deje los vicios que son dañinos para la salud, hoy comenzamos el programa haciéndonos eco de un último estudio. Y es que fumar afecta a la calidad del sueño y reduce el descanso nocturno. De todos es sabido que fumar resulta muy perjudicial para muchos aspectos de nuestro organismo y representa un factor de riesgo para diversas enfermedades. Sin embargo, un estudio publicado este año también señala que fumar afecta la calidad del sueño y reduce el descanso nocturno. Después de evaluar a más de 1.000 fumadores y a más de 1.200 no fumadores y considerar factores de confusión como el estrés, la ansiedad, la edad, el consumo de alcohol y demás, se comprobó que quienes fuman tienen un descanso de peor calidad y duermen menos horas que los no fumadores. Asimismo, se observa una asociación positiva entre el grado de adicción a la nicotina y el mayor consumo de tabaco, con una menor duración del sueño. Las conclusiones de este estudio muestran que el deterioro de la calidad y duración del sueño constituye otra vía más mediante el cual el tabaquismo afecta a la salud, ya que, como es bien sabido, el descanso incorrecto perjudica la salud metabólica y se asocia a enfermedades diversas. Por lo tanto, ahora sabemos que dejar de fumar no solo mejora la respiración, el funcionamiento cardiovascular, el sentido del gusto y el olfato, sino que además puede contribuir a una mejora en la duración y calidad del sueño. En definitiva, este estudio nos muestra una razón más para dejar de fumar y así beneficiar la salud. La posibilidad de dormir mejor en calidad y en cantidad cada noche es algo, desde luego, indudablemente bueno. Por lo tanto, no lo dude. Aparte de su vida, hoy mismo el tan dañino vicio de consumir tabaco. Su salud se lo va a agradecer.
www. radiodosluces.com.
En el tiempo de la música en Radio Dos Luces, de la música religiosa musulmana, esta semana seguimos poniéndoles el último álbum del cantante Daoud Wormsby. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, Ya Ummati. Durante el programa escucharemos The Letter, Rhythm of Surrender, Why Are the Drums So Silent, y el tema The People of the Boxes. Y al terminar el programa escucharemos el tema Midnight. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Ya Ummati, interpretado por el cantante Daoud Wormsby.
Come listen to her story with me. In a world of opportunity, a little girl has lots to say, but everyone's so far away. Listen to her story with me. Her tiny life and tiny hands shake, ashamed of her unknown estate. A child's hopes and tears in vain, she believes she is to blame. Listen to her story with me. Mighty, answer me, why am I suffering this way? Mati, I am so afraid. Don't I have the right to learn and play? A silent call to you and me, too caught up with our lives to hear or see. We will answer to a law one day, and what will we have to say for busy lives so void of mercy? Mighty, answer me, why am I suffering this way? Mighty, I am so afraid. To learn and play. A law created beauty, innocence and peace, and blessed us with the children who remind us all of these. A law entrusted to us all, a gift to hold so near, to teach with love, teach how to love. A law's command is clear. Garden, there's a flower at play, the abandoned gift we turned away. Had we only been brave enough to hear her playground prayer to our deaf ear, her smile might not haunt us today. Mighty, answer me, why am I suffering this way? Oh, Mati, I am so afraid. Don't I have the right to learn and play? Oh, Mati, we all know the answer. The ignorance must end today. Up your heart. Every child has a right to learn and play. Every child has a right to grow and pray. Every child has a right.
Creyentes, recordad mucho a Dios, glorificadle mañana y tarde. Él es quien con sus ángeles os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz. Es misericordioso con los creyentes. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 33 y en las aleyas comprendidas entre la 41 y la 43.
www.radiodosluces.com.
A continuación, les contamos las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana. Miles de musulmanes obligados a abandonar Birmania.
El director de la ONG de Proyecto Arakan, Chris Levan, afirmó que un número sin precedente de musulmanes rohingya, 8.000 personas exactamente, abandonaron durante las dos últimas semanas Birmania en barcos de Tailandia y de Malasia tras una campaña de arresto. Chris Levan dijo que desde el 15 de octubre diariamente 900 musulmanes salieron del estado de Rakhine en el extremo noroeste de Birmania. El señor Chris Leva además añadió que la policía de Birmania dejó que los barcos llegaran a la desembocadura del río Naf a plena luz del día e incluso han dejado de pedir dinero a los rohingya antes de embarcarse, cosa que habitualmente hacían.
El ejército israelí no ve a los palestinos como seres humanos.
Así lo confesó el exsoldado israelí Nadab Bilderman. Las tropas israelíes que sirven en Cisjordania no tratan a los palestinos como seres humanos y cuando se les ordena detener a alguien los tratan con la misma dureza, ya sean adultos o niños. Hace unos días la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem, denunció que dos soldados israelíes habían detenido en Hebrón, Cisjordania, a un niño palestino discapacitado mental al que acusaban de lanzar piedras contra los residentes de una colonia judía. En el vídeo presentado por B'Tselem se ve cómo los militares esposan y vendan los ojos al menor y luego lo introducen por la fuerza en un vehículo militar. Desgraciadamente, este soldado israelí llamado Nadab Bilderman no se sorprendió por este hecho, ya que como soldado que sirvió también en Hebrón entre los años 2007 y 2010, participó en varios arrestos de este tipo. Él cree que lo que la gente tiene que entender es que los soldados israelíes no ven a los palestinos como seres humanos.
Un niño muere cada 5 minutos en el mundo a causa de la violencia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha afirmado a través de un informe que un niño muere cada 5 minutos en el mundo a causa de la violencia, teniendo lugar cerca del 75% de estas muertes fuera de la zona de conflicto. En su informe, Niños en Peligro actúa para poner fin a la violencia contra los niños. UNICEF sostiene que millones de jóvenes menores de 20 años de edad se sienten inseguros en sus viviendas, escuelas y comunidades. Estos descubrimientos subrayan que la violencia no es una rareza, ni algo confinado y remoto a las esquinas sacudidas por el conflicto en el mundo. Hacemos frente a un problema global de proporciones epidémicas, así ha sostenido este documento de la UNICEF. El organismo achaca esta situación, entre otros factores, a la rápida urbanización, la alta tasa de desempleo juvenil y la creciente desigualdad.
Primer capitán musulmán en la policía de Estados Unidos.
Nombran a un musulmán como primer capitán de la policía en la ciudad de Boston, de Massachusetts. El establecimiento da un modelo a seguir para los devotos musulmanes estadounidenses sobre la manera de combatir la violencia con la educación. Hasib Hussein, el primer capitán de la policía en Boston, dijo que puede ser una voz para denunciar la violencia y que la gente sepa que los 1,6 mil millones de musulmanes en el mundo son como ellos. Este nuevo puesto de Hussein fue anunciado el miércoles 22 de octubre en una ceremonia en la sede de la policía donde recibió el escudo de capitán, algo que mejora un poco la visión que intenta dar Estados Unidos sobre los que creen en Dios, alabado sea.
Crean en Rusia un teléfono móvil pensado para los musulmanes.
un teléfono pensado para la población musulmana. El BQ Istanbul estará a la venta en Rusia a finales de noviembre y se espera que goce de gran popularidad entre la población musulmana del país. Así lo estima la representante de la Unión de Musulmanes de Rusia, Nalia Singashina. El teléfono incluye el Corán en ruso y árabe, con cuatro de las traducciones más populares al ruso. La interfaz de menú permite tener acceso rápido a cualquier versículo del texto sagrado. El teléfono también tiene una aplicación de alarma del rezo o oración musulmana. Esta recopila datos del país y ciudad en la que se encuentra el usuario y a partir de esto determina la hora en la que se deben realizar las 5 oraciones diarias y las anuncia con una alarma sonora.
La periodista Kadi Azuba, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, acusa a Occidente de planificar y crear las guerras y luego olvidarse de las miles de personas sin hogar que vagan por los caminos.
Según esta periodista, se habla de inmigrantes ilegales porque la palabra refugiados empieza a desaparecer, ya que implica responsabilidades en los derechos humanitarios internacionales. De los inmigrantes ilegales nadie se hace cargo, simplemente se les expulsa. También critica la política española sobre la inmigración. Kadi Azuba dijo que la guerra en Libia sigue y hay millares de personas refugiadas en Marruecos y no se les deja entrar en España. Tampoco España acoge a un solo iraquí refugiado. ¿Cómo explicar que se crea una guerra y se rechaza a los refugiados? Para ella, Occidente tiene dos varas de medir. Crea la guerra, pero quiere que la gente se muera en su propio país. Su propuesta, la de esta periodista, es cambiar la política y la tendencia de hacer sufrir a los demás. Sigue apostando por la vía diplomática si se revisa su forma de actuar y una vez que se ha demostrado que el actuar no tiene resultado. Hay que implicar a las víctimas y a las mujeres en el proceso de paz y tienen que estar en la mesa de negociación.
España y los países árabes estrechan lazos económicos.
La suma de intercambios comerciales entre España y los países árabes asciende a 40.000 millones de euros anuales, sin tener en cuenta los servicios que representan niveles de inversión importantes. Así lo explicaba el embajador de la República Argelina Democrática y Popular y de la delegación de la Liga Árabe, Mohamed Hanesh, en la primera edición del Foro Económico Empresarial España-Países Árabes, organizado por 5 días y DHL. Este evento congregó la semana pasada en Madrid a 16 embajadores, 3 secretarios de Estado de Gobierno de España y un nutrido grupo de directivos empresariales de diversos sectores que operan en esta región. El embajador argelino quiso llamar la atención sobre la presencia de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas españolas en el mundo árabe, además de las grandes compañías. El tejido empresarial español se proyecta al extranjero desde los países del Magreb y el Golfo de Pérsico, en todos los sectores, desde el militar hasta los que se dedican al tratamiento del agua, pasando por los que se posibilitan la transferencia de tecnología.
Nace Kub Halal, una cooperativa islámica para ofrecer servicios financieros sin especular.
La primera cooperativa catalana, española y mundial de servicios financieros islámicos, Kub Halal, se fundó el pasado jueves 24 de octubre en Barcelona. Se hizo después de una jornada donde técnicos y expertos en este tipo de organización se explicaron los principios económicos y éticos que la regulan. Al acabar se hicieron las aportaciones, se realizó la primera asamblea de socios y se escogió el consejo rector. Najia Lofti, economista y presidente del Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas, con sede en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, definía la nueva cooperativa, diciendo que se trata de una plataforma que une a inversores y emprendedores que quieren que su actividad económica siga los principios de la economía y las finanzas islámicas. Por lo tanto, dijo, está abierta a empresas y a particulares, sean o no de la religión islámica. El Islam, además de una religión, es para sus seguidores un código de conducta en casi todos los campos de la vida. En economía hay un principio diferencial respecto a otras concepciones. Se condena el interés, ya que se le llama usura, lo que también se hace en el catolicismo y la religión judía. Y se condena también usar la moneda como mercancía. Pero esto no quiere decir que se rechace ni el negocio ni el beneficio. Otro punto diferencial de la economía islámica es que no se financian actividades donde estén involucrados el alcohol, la droga ni el juego. Ambos elementos están prohibidos por la religión.
Un Unos vándalos de la ultraderecha atacan a una mezquita de Canadá.
En el exterior del edificio del Centro Islámico de Cold Lake, que fue objeto de vandalismo, se podía observar ventanas con vidrios rotos en las que se leía casa y fuera de Canadá. Después de darse a conocer la noticia de que una mezquita en Cold Lake había sido objeto de vandalismo durante la noche del sábado de la semana pasada, los residentes de la ciudad de Alberta, del noroeste de Canadá, se presentaron en el lugar de los hechos para expresar su rechazo a tal acto, borrar los mensajes de odio y reparar la casa de culto. Todo un ejemplo de civismo.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante de Nasheed, Daoud Moons Bey, cantando el tema The Letter.
You don't know me, but I'm your brother on this land. You'll never know my name, never know exactly where I am. I'm a part of you, you're a part of me too. One life saved is like all mankind. Sometimes I wonder about the people in the world. So much wealth, so many fears so tightly curled. Enough for you should be enough for two. One life lost is like all mankind. And you don't see the look of hate in soldiers' eyes. And you don't hear my sister cry at night. And you don't smell the garbage in the stream. And you don't know how very little food we need. Not a thing belongs to you or me. It's all a trust from divine rich bounty. And the tree of greed starts from a seed that's planted when we don't give. Do you know how it feels to walk for days? Do you know how it feels to sleep in snow? Do you know what it really means to pray? Can you tell me why they took my dad away? I don't mean to seem bold or to seem rude. I'm not begging for your shelter or your food. I'm just asking you to care and to be aware. At the very least, think of me. Peace be with you. Signed, your brother of this land.
Lleven una vida para que cuando mueran la gente pueda llorarlo y mientras estén vivos deseen su compañía. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora es el tiempo de la tertulia aquí en Radio Dos Luces, en esta sobremesa del domingo. Hoy tenemos con nosotros al señor Jafar González desde Madrid. Salam aleikum, Jafar.
Aleikum salam wa rahmatullah.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Contento de estar en tu programa de nuevo.
Siempre bienvenido a nuestro programa. También tenemos en Melilla a nuestro querido amigo Seif ad-Din. Salam aleikum, Seif.
Wa aleikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Se está por ahí por Melilla?
De nuevo a participar. Un saludo para todos los oyentes.
Da, de tu parte. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se está por ahí por Melilla?
Bueno, pues disfrutando de buen tiempo, alhamdulillah.
Ah, alhamdulillah. Y también tenemos aquí en los estudios de Radio Luces en Las Palmas, en las Islas Canarias, a nuestro querido amigo también, Pepe López. La paz de Dios contigo, Pepe López.
Con Dios. Mejor decir Gran Canaria, antes que poner la capital siempre, que eso da mucho tinte clasista que no me gusta nada.
Bueno, desde las Islas Canarias en España. Bueno, hoy vamos a tratar con nuestros amigos y hermanos un tema que es interesante, muy interesante, y que es algo que está sucediendo constantemente aquí, sobre todo aquí en España, aunque también sucede en otras partes de Europa. Y es que vamos a plantear esta pregunta, que por cierto no fue planteada inicialmente por nuestro hermano Jafar, y es la siguiente: ¿por qué los musulmanes que viven en el Estado español no participan en los importantes procesos y movimientos sociales y políticos que están teniendo lugar, teniendo en cuenta que si se producen recortes sociales, a los primeros que les afecta es a ellos? Jafar, contesta tú primero.
Bueno, yo soy el que hace la pregunta.
Por eso
pero tengo
mismo
mi opinión al respecto, por supuesto. O sea, pienso que la comunidad islámica en España, en el Estado español, es mayoritariamente compuesta por inmigrantes. Y los inmigrantes tienden a reproducir el marco cultural del que proceden, y digamos, les resulta más fácil aislarse, guetizarse de alguna manera, debido a, por un lado, al choque cultural, por otro lado, digamos, a ese racismo antimoro latente que hay en la cultura española desde hace 500 años, por lo menos, si no más. Pero, en cualquier caso, es un elemento, en mi opinión, es una realidad muy negativa para la comunidad islámica del Estado español.
Bueno, antes de entrar en materia, pasamos la pregunta también a Pepe, por ejemplo. Cuéntanos qué piensas.
Bueno, en parte coincido con el señor González. No estamos hablando, porque sería estúpido que nos acusaran de xenofobia por describir una realidad, denunciar la realidad. Si tú denuncias que hay corrupción, no es que estás atacando a las instituciones, estás diciendo que las instituciones están corrompidas. No, es como, yo hago esos paralelismos. Si tú denuncias el estado lamentable en el cual se encuentra la masa de musulmanes en España, y yo niego, porque yo no lo veo, que exista comunidad islámica alguna. Existe una masa de inmigrados, mayoritariamente inmigrados, y una serie de españoles, tanto porque son hijos de inmigrados y son españoles, o bien lo que mal llamados conversos, y hay una desconexión, hay una dispersión, y de luego orgánicamente no están estructurados ni para bien ni para mal. Y eso tiene sobre todo que ver con el hecho de que la mayoría son inmigrados. Pero no el hecho de ser inmigrado, que bastante tiene con que tú te vayas de tu tierra, y eso es un reto vital que yo, desde luego, hay que reconocerlo. Pero el inmigrado lo que va es a buscarse la vida, punto. Y al reproducir también todas las inercias, y sobre todo malas inercias de los países de origen, y las reproducen aquí, además de que ellos perciben el rechazo por el hecho de proceder de Pakistán o proceder de Argelia o de Mauritania o de Marruecos, sobre todo de Marruecos, no reaccionan más que como aislándose o bien se asimilan a lo que llaman la cultura española, o bien se aíslan, y de luego no participan. Antes me dice los recortes sociales, el problema, yo estoy coincido con Fernando Sabater, el problema es que te recorten los recortes ciudadanos, que es lo más grave, ni siquiera se movilizan para eso. Hay una creciente islamofobia por varias causas, y no vemos que las mezquitas, por ejemplo, reaccionen de ninguna manera, se quedan pasivas. Esto tiene que ver, sobre todo lo que voy a decir, señor González, con que son inmigrados que se aíslan, que van, que tienen al gueto, que tienen al aislamiento, que se tienden al no entrometerse, además de otras cuestiones que yo, hay otras causas que bueno, y que ya iremos saliendo.
Bueno, y nuestro hermano Seif, ¿qué opina?
Sí, bueno, estamos, el tema es muy 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 complejo, el tema de, porque partimos, tenemos que partir de que cualquier persona para participar en la sociedad, primero sean entes políticos, entes sociales, primero tiene que tener un sentimiento de ciudadanía.
Efectivamente.
Tiene que sentirse partícipe de una sociedad y sentirse un miembro útil. Si no te sientes miembro útil de esa sociedad o simplemente miembro de esa sociedad, pues tiendes a aislarte. El problema asociativo, yo lo veo desde, pues, llevo muchos años trabajando en el tema asociativo dentro de la comunidad musulmana, y se detecta, sobre todo, hay que separar por edades, porque no se puede meter como todo, no se puede meter a todo en el mismo saco, ¿no? Entonces tenemos un, aunque vuelva a existir, es más complicado, ¿no? Pero si lo dividimos en gente joven y gente mayor, vamos a poner gente a partir de 25, 26 años como ya adultos, y gente joven, pues vamos a ponerlo a partir de 26 años, por poner un límite, ¿no? Vemos que la gente mayor de 26 años tiende, como decía Pepe, a instalarse en el gueto, a aislarse, a no sentirse ciudadano. Es gente que no le importa, pero ya no le importa simplemente no ni siquiera no participar en, pues ya no te digo, ni en asociaciones de vecinos, ni en asociaciones culturales, ni, bueno, y mucho menos en partidos políticos en general. Ya si te das un paso por las mezquitas, pues prácticamente es imposible realizar ninguna actividad social, quitando quedar para la hora del té. O sea, no da para mucho más. No hay esa inquietud de solucionar problemas en común, sino que yo me busco la vida por mi cuenta, y eso es lo que me preocupa. Levantarme por la mañana para ir a trabajar, y lo que pasa de puertas de mi casa, ya no de mi barrio, de mi casa para afuera, no me importa. Y desgraciadamente es así. Luego hay, entre la gente joven, sí hay una mayor inquietud. ¿Qué ocurre con la gente joven? Que o está en un entorno donde disponen de jóvenes que a su vez tienen una mayor implicación y tiran del carro, por usar una frase coloquial, ¿no? Que tiran un poco unos de otros y ayudan a los demás, a los que tienen un poquito menos de iniciativa, a ir haciendo cosas. O si no, claro, como esos jóvenes no tienen adultos que les echen una mano a compensar esas inquietudes sociales y de participación en la sociedad, pues muchas veces pues se ven, porque hacen intentos, y claro, se ven cuando, ¿no? Que te ponen, en vez de ayudar, pues reciben por respuesta un palo entre los radios de la rueda, ¿no?
Bueno, yo entiendo o saco de lo que han hablado ustedes tres cositas. Jafar nos habla de una especie de, bueno, entre otras cosas, de una especie de miedo a la islamofobia, una especie de complejo que viene heredado del tiempo del Andalus, ¿no? ¿Me equivoco?
Bueno, yo hablo que en la sociedad española hay un sustrato cultural un poco de rechazo al moro, eso opera de alguna manera, sobre todo a la hora de buscar trabajo las mujeres, y luego hay una campaña de islamofobia creciente que tiende a criminalizar al islam, que también contribuye, digamos, a facilitar un aislamiento que de entrada está en el inmigrante. Quiere decir que el inmigrante, y esto es lo preocupante, o sea, el inmigrante que vive en España, hay un porcentaje alto de inmigración que sería, como dice Seif, de vieja generación, que esos directamente no se sienten, aunque tengan incluso nacionalidad española, no se sienten españoles. Es decir, llevan a sus hijos a los colegios en España, asisten a la seguridad social y al médico de la seguridad social cuando se ponen enfermos, trabajan en España, cotizan en España, disfrutan de los privilegios cada vez más escasos que supone ser español, pero en cambio no se sienten ciudadanos. Pero hay otro porcentaje de gente que es más joven y que no sé si se sentirá ciudadano, pero desde luego se siente un ciudadano apolítico y asocial. Si se organiza, se organiza más en torno a su identidad islámica y
en efecto, sí.
Digamos, y continúa, digamos, ese fenómeno de guetización. Solamente tratan problemas islámicos, y cuando en realidad el Islam viene para construir una sociedad, ¿no? Y para aportar, digamos, lo mejor que tiene las enseñanzas islámicas y coránicas a la sociedad en la que vives, ¿no?
Bueno, tú ya apuntaste el otro punto que iba a nombrar de lo que dijo Seif, y es precisamente ese, que no existe no se sienten ciudadanos, ¿no? En este caso estamos hablando de España, no se sienten ciudadanos. Eso es lo que querías decir, ¿no?
Y esa no sentirse ciudadano se ve, aquí ya se ha apuntado, en dos vertientes, en dos caras de la moneda igualmente perversas. Una, el aislamiento, la dispersión, o bien la otra, si se organizan, lo que estaba apuntando el señor González, tienen a un movimiento identitario, sectario, recluido en sí mismo y que solo habla de asuntos endogámicos que no tienen nada que ver con el resto de la sociedad, que es igual de disparatado.
Y aunque yo matizaría, no estoy de acuerdo con lo que dice Pepe López. O sea, a mí me parece que hay un porcentaje significativo de gente organizada. O sea, existen, por lo menos que yo sepa, tres federaciones, federaciones, es decir, organismos que aglutinan entidades legalizadas, islámicas y tal, que como mínimo reúnen, bueno, y luego existen mezquitas que en general están legalizadas también como entidades religiosas. Pero, o sea, que sí hay una estructura, digamos, no sé qué porcentaje de gente abarcará, pero en cualquier caso hay una estructura organizada. Esas estructuras jamás se plantean intervenir en la vida social del país en el que viven y del que son ciudadanos.
Bueno, Seif, tú que estás ahí en Melilla, que es, vamos a decir, la parte española donde mejor se puede vivir el Islam, ¿cómo lo ves?
En Melilla. Esa pregunta es provocativa. Sí, pero
donde hay una mayor parte de musulmanes, sí. De Melilla podría considerarse eso. Esto no se puede comparar con el resto del territorio español. Esto tiene unas características, igual que Ceuta, Melilla, al igual que Ceuta, la sociedad tiene una idiosincrasia particular que no se puede comparar a ninguna otra ciudad española, ni de lejos. Yo que sí quería apuntar que efectivamente, como dice Yazar, sí, existen una serie de entidades creadas, pero el problema de todo este tipo de entidades es que la mayor parte de los casos son entidades que yo incluso denominaría fantasmas.
Sí, me explico, coincido.
Sí, son cuatro o cinco personas que se organizan, que hacen ciertas cosas y ya. O sea, ya no hay... La cuestión es si yo existo para como representante de una comunidad, vale, hasta ahí, bien, pero luego si indagamos un poquito más, dices, bueno, pero tú realmente ¿a quién representas? Porque luego si vas mezquita por mezquita, si vas asociación de jóvenes musulmanes por asociación de jóvenes musulmanes, tú les preguntas y dicen, pues yo no sé quién es, yo no sé quién es el presidente, yo no sé. Bueno, sí sé que hay ahí una, pero es que no sé ni lo que hacen. Es decir, las entidades que supuestamente están más legalizadas y que más representatividad dicen tener, al final resultan ser espantapájaros que proyectan una gran sombra, porque el, vamos a decir que el sol estado, pues
les da esa representatividad, pero que luego socialmente no se encuentran representadas, porque tú le preguntas a cualquiera y te dice, es que yo no me siento representada por esa persona. Al igual que tú vas a cualquier mezquita, en el 90% de los casos de cualquier comunidad, de cualquier ciudad en España, y le preguntas a los musulmanes de esa comunidad si se sienten representados por el imam que o la
el presidente de la junta.
La junta directiva de ese centro, que supone que es el más representativo, ya no vamos a hablar de organizaciones, sino de ese ente mezquita y de esa junta de dirección, y no nadie se siente representado por ese grupo. Por
sí, es cierto.
Porque nadie las ha elegido realmente. Se han puesto ahí por diversas formas y realmente no hay una representatividad. Por lo tanto, la comunidad musulmana, como ente existente en cada pueblo, en cada ciudad español, no tiene una representación real ni efectiva.
Bueno, paramos un momento, escuchamos un poco de música para relajarnos y volvemos.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Nashi Daoud Onsbey y su tema Rhythm of Surrender.
You hear the rhythm of all creation, the rhythm of the clapping of the thunder and the rain. Can you see the rhythm of all creation, the lightning and the beams and the seasons as they change? Watch the children in the field spinning round and round. Watch the lanky, laughing, dizzy, silly balls upon the ground. They grip on to long grass, afraid of spinning with the sun. Reality deceives them with amusing games of fun. Oh, can you hear the rhythm of all creation? The rhythm of the children aging brown hair into gray. Can you see the rhythm of all creation, alternation of the moon and stars passing into day? Watch the grown-ups all twirling with the clock throughout the day. See them spinning through the hours while the time hands tick away. We try to grip the world like we would catch a falling knife. Reality deceives us neath the musing games of life. The rhythm of all creation, the storm against the sand and the pulsating waves. Can you see the rhythm of all creation, the rhythm of the children running wind upon the graves? The rhythm of our world beats in surrender and in time, our blood and our breathing testify. The rhythm of surrender is a part of who we are, with each heartbeat and involuntary blink of our eye, a part of us we can't deny. Can you hear the rhythm of all creation, the rhythm of the clapping of the thunder and the rain? Can you see the rhythm of all creation, the lightning and the leaves and the seasons as they change? Can you hear the rhythm of all creation, the storm against the sand and the pulsating waves? Can you see the rhythm of all creation, the rhythm of the children running wind upon the graves? Can you hear the rhythm of all creation?
La cima del intelecto después de la fe es la amistad con la gente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, después de este ratito de música religiosa musulmana, volvemos con el tema de la tertulia, que es por qué los musulmanes que viven en el Estado español no participan en los importantes procesos y movimientos sociales y políticos. Había apuntado nuestro amigo Pepe López que una de las razones son los que no tienen interés, ¿no?
Bien, una cosa, si tú estás en tu dormitorio y alguien dice, mira, se está pegando fuego a la cocina, pues tú inmediatamente te levantas e intentas apagarlo como sea. No te quedas allí y dices, bueno, ya vendrán los bomberos. Si dice que ya vendrán los bomberos, es que tú puedes deducir fácilmente, sin ser mal pensado, que a él no le importa un pimiento en la cocina. Si, viendo la situación, que lo puede ver cualquier musulmán, lo que está ocurriendo en España, con esto de la islamofobia, que es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Como dice que no le pides a Dios cargas fáciles, sino que hombros fuertes para poder soportarlo, ¿no? Es lo que dice mi mujer. Y el importante aquí es que los españoles que quieran hacer algo, que quieran participar, no sigan con la bobada, con perdón, de considerar que todos los musulmanes somos hermanos y todas estas chorradas que suelen decirse, que a mí me ponen, me dan ganas de coger un bate de béisbol y empezar a abrir cabeza. Con la facilidad que existen, hermano, ¿qué hermano ni qué narices? No hay hermandad, no hay estructura orgánica, no hay apoyo mutuo. Vamos a reconocer la realidad, vamos a reconocer la realidad como es. Yo puedo estar equivocado en mi percepción de la realidad, pero no sigamos alimentando una serie de formalismos que no se esconden la realidad. Y es que yo no veo comunidad. ¿Qué significa que todos son unos botarates? No, sino que la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en España no les interesa, porque bastante tienen con buscar trabajo, o bien, por un lado, o también porque hay una serie de elementos, imames u otros elementos, que intencionadamente quieren mantener a los musulmanes aislados, que ideológicamente les interesa, que su discurso es: el musulmán tiene que conseguir dinero aquí, y cuando consiga dinero, irse a su país. Ese es un discurso, y se desentienden completamente de una sociedad que algunos, ya los extremistas, llaman los tagut, que es para otra infamia que se extiende como una justificación para no hacer nada.
¿Estás de acuerdo, Yasser?
Bueno, sí, en parte sí. El fenómeno, en mi opinión, es más complejo todavía. O sea, hay una avalancha inmigratoria de gente que viene a buscar trabajo. Su islam es un islam cultural, y digamos empiezan a reunirse en las mezquitas un poco como los españoles que emigraban a Alemania creaban el hogar asturiano, ¿no?
Efectivamente, la casa de Cantabria, ¿no? Efectivamente.
O sea, y esto es bueno. Entonces se encuentra que la mezquita, pues, se reza, ¿no? Se come morcilla, se toma té, se come pastelillo, se reza y se dan jutbas y tal. Entonces, y con eso, digamos, cumplen, tienen su marco cultural cubierto y punto. Pero hay otra, hay más. O sea, por ejemplo, cuando yo vivía en Granada, en la Universidad de Granada, hay tradicionalmente, como mínimo, hay 3.000 estudiantes universitarios. Entonces, yo ya no me planteo, porque estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. O sea, que yo creo que vivimos en una época de yahilía, los musulmanes no conocen su din, les viene dado culturalmente, pero hay una generación joven que se incorpora, digamos, a la sociedad, están en la universidad estudiando carreras técnicas y de letras, de ciencias, etcétera, etcétera, pero siguen sin, o sea, cuando se organizan, por ejemplo, se organizan en torno a la problemática de Marruecos, por ejemplo, la gente de Ahlu al-Ehsan, por ejemplo, se organiza y no se plantea en ningún momento intervenir en los procesos importantísimos que en estos momentos está viviendo el pueblo español, ¿no? O los pueblos españoles, ¿no?
Claro, pero Yasser, ahí en el tema de la juventud, también tenemos que entender estas jóvenes generaciones que son primera generación o segunda generación de hijos de migrantes, el peso familiar es muy importante. Es decir, el peso que tienen tus padres, los padres marroquíes, los padres argelinos, tunecinos, hablo de esto porque son un poco más los más cercanos, ¿no?
Sí.
Cuando tú le preguntas a cualquier hijo en primera generación de migrante, y tú le preguntas, bueno, ¿pero tú qué eres?
y el chico o la chica ha nacido aquí en España, tiene su DNI español y pone todo, digamos, burocráticamente es español. Pero el peso cuando tú le preguntas te dice, bueno, ¿tú qué eres? Lo primero que te dicen, no, yo soy marroquí.
Claro.
Dice, pero si tú has nacido aquí, si tú, bueno, chapurreas más o menos el Darilla o el... No, yo soy marroquí.
Sí, sí.
Lo preguntas en segunda generación y aún te dicen que son marroquíes.
Y lo son. A mí ese problema, a mí no me importa eso. A mí, o sea, vamos a ver. O sea, que yo creo que esta charla tiene como, debería tener como dos o tres partes. Una, digamos, definir el fenómeno. Y otra, digamos, plantearse líneas, ¿no? O sea, hilos de acción o necesarios, ¿no? Porque, o sea, vamos a ver, apunto varias cosas. Una, la gente tiene que entenderse como ciudadano del mundo, si no quieres como ciudadano español, como ciudadano del mundo. Quiere decir, estás aquí, no puedes vivir a espaldas de los procesos sociales y políticos de la sociedad en la que vives porque te afectan lo quieras o no lo quieras.
En efecto, hay un poco lo que decía, voy a poner el ejemplo de mi abuela. Mi abuela era chilena, hija de migrantes alemanes. Y mi abuela, pues, se consideraba alemana, pero también se consideraba chilena.
Claro.
O sea, no renegaba de su origen alemán.
Claro.
El tener origen alemán no significaba que tenía que renunciar al considerarse chilena. No solamente, y eso demostraba que mi abuela pues, fue sufragista, es decir, para que la gente no entienda, hace un siglo eran las mujeres que en alguna parte de Occidente reivindicaban el derecho del voto a las mujeres. Sufragista y participaba en política en Chile.
Claro.
O sea, no, una cosa no negaba a la otra. El hecho es que tú digas, yo soy marroquí. El problema no es definirse como marroquí,
claro,
o como español, o como catalán, o como vasco, sino qué implica definirse como tal. Si la cuestión es identitaria, significa que inmediatamente es como un rechazo a participar en los asuntos que, si tú vives en España, que hay temas que te afectan, que te van a afectar a ti como ciudadano, ¿cómo te vas a negar a interesarte, comprender lo que ocurre y luego participar en lo que hay?
Claro, porque ya no digo, por ejemplo, ya, o sea, a todos los niveles, quiero decir, ya no digo participar en Podemos, por ejemplo, o votar al, o, no, o sea, ya en la asociación en el AMPA del colegio de tus hijos, ¿no? O sea, quiero decir, a ningún nivel, y esto es muy grave porque, por varias razones. Uno, porque le prepara el terreno o le hace la cama a toda la campaña islamofóbica, a toda la campaña orquestada y planificada para criminalizar al Islam como una secta de terroristas. Y por otro lado, porque, digamos, facilita el apostolado, por llamarlo de alguna manera, la labor, digamos, de reclutamiento de los extremistas takfiríes que se están llevando muy fácilmente a jóvenes que se van convencidos de que van a morir por el Islam, porque si no estarían dispuestos a morir, ¿no? Y que hace urgente, digamos, que los musulmanes de este país nos planteemos iniciar una actividad, digamos, de presencia organizada y consciente en el ámbito social y político país en el que vivimos, ¿no?
Bueno, Jafar, tú nombraste ahora que ni siquiera participamos en los APA de un colegio.
Sí.
Nosotros tenemos aquí dos experiencias que nos demostraron que efectivamente el Islam, el musulmán no está por participar en nada. Y es que una vez intentamos recoger firmas, ¿no?, para dar clases de religión islámica en los colegios aquí en la isla de Gran Canaria,
¿no? Independientemente de uno esté de acuerdo o no con que se dé religión en los colegios.
Sí. Eso, independiente de eso, pero es un derecho que tenemos, ¿no? Es un derecho que tenemos. El caso es que pues hicimos charlas en la mezquita, no nos firmaban. Nos fuimos a las puertas de los colegios y cada vez que veíamos a alguien, porque claro, una musulmana es fácil de distinguir por el hijab, ¿no? Y no nos firmaban. No. Y bueno, cuando preguntamos, ¿pero por qué no firman si es para que tu hijo tenga clase de religión, porque claro, con la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Canarias dice, no, aquí los musulmanes no piden clases de religión.
Pues la razón y tiene razón, ¿eh?
Y tiene razón, sí, pero la razón era muy sencilla. En muchos casos te decían, primero porque ellos no tienen intenciones de quedarse aquí, y segundo porque tienen miedo, como decía, como apuntaba Jafar, tienen miedo de algún tipo de represalia gubernamental por poner su NIF en la firma. Tenemos otro caso, que este sí que es muy llamativo, y es que en la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de vecindario en Santa Lucía, el término municipal de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, pues hace, no sé, 7 o 8 años, decidimos unos cuantos musulmanes pues solicitar al ayuntamiento un terreno para construir una mezquita. Entonces nos dedicamos a recoger firmas para hacer presión, ¿no? Fuimos a las mezquitas, a los parques, que es donde suelen estar los musulmanes, a las cafeterías, y bueno, algo asombroso, es decir, nosotros conseguimos, creo que llegaron a 500 o 600 firmas, en esta ciudad particular, yo creo que es la ciudad donde más musulmanes, sobre todo inmigrantes, viven en las Islas Canarias, porque está muy cerca de la parte turística, y esto pues se termina convirtiendo en una ciudad dormitorio para los que trabajan.
Es el sureste de Gran Canaria, vecindario.
Bueno, pues resulta que pues eso, 500 o 600 firmas, y sin embargo conseguimos cerca de 4.500 firmas de no musulmanes que sí viven y residen en vecindario. Ellos ningún problema te encontraban. Bueno, de vez en cuando te encontrabas a alguien con esa cosa heredada, ¿no?, del tiempo de Franco, de la idolatría musulmana, y te decían, no, nosotros a la iglesia. Pero en general, el canario te firmaba sin ningún problema de esta ciudad, y el musulmán de esta ciudad no te firmaba por miedo, ¿no?
Sí, hay un miedo, un poco el miedo que se ve también en España, en los pueblos, el caciquismo, ¿no? O sea, que ha venido eso que han llamado la democracia, pero digamos el poder de las fuerzas vivas de los pueblos ha seguido funcionando, el alcalde, el cura, la guardia civil, es decir, los caciques del pueblo, ¿no? Y la gente sigue teniendo ese miedo también aquí, ¿no? O sea, que eso no es muy diferente, digamos, el miedo de la población, agravado porque además, claro, vienen de otra cultura y vienen de otro país, ¿no? Ese miedo está ahí y es un factor que hay que tener en cuenta. Nosotros igual hicimos desde nuestra ONG, hicimos una carta ahí en Change este para firmar contra la islamofobia, pensando que recogeríamos como mínimo, yo qué sé, 100.000 firmas, y es que no sé si llegaron a firmar 150 personas, ¿no?
Bueno, sí, yo vi esa
firma, miedo, sí, efectivamente. Hay un miedo visceral a ser identificado. Hay un miedo ahí ancestral, ¿no?, a significarse, ¿no?
Bueno, vamos a hacer otra parada, otro poco de música para relajarnos, música religiosa musulmana, y continuamos a la vuelta hablando con uno de los apuntes que dijo Seif. Hasta ahora.
www.radio2luces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema de esta semana, titulado Why Are the Drums So Silent, interpretado por el cantante Daudons Bay.
All the sounds that surround us, all the noises that dumbfound us, the clatter and the clamor of the clutter in our lives. Cars and streets make silence shatter, idle minds fill up with idle chatter. If we fill our void, that's all that matters. Why are the drums so silent? Why can't we hear the rhythm? What's wrong with you and I? Why are the drums so silent? Why can't we hear the rhythm from the heels of believers marching to the garden as they strive? We've digitized the revelation. Does our ears' recitation go any deeper than our throats? Our calls to prayer, they seem to rise up to the skies. Conferences and lectures, seminars for you and I. The words that blow away within a sheet that make us cry. Yet why are the drums so silent? Why can't we hear the rhythm? What's wrong with you and I? Why are the drums so silent? Why can't we hear the rhythm from the heels of believers marching to the garden as they strive? And if we can just be brave enough to be each other's mirror,
we may finally recognize the face of conscience that we fear. If we can take the time to mute the noise we've built around ourselves, the rhythm of the heartbeats and the purpose might be clear. Whisper of peace moving through the land. Allah will surely come to us, but do we understand? Word of hope, call to every woman and man. Light until the end of time. What if we run out of time? Is this just a waste of rhyme? Where is our amen? If we beat the drums of hope and faith, we will all fall into rhythm. I have faith in you and I. Drums of hope and faith, then we will feel the rhythm from our footsteps and our striving, marching to the garden as we try. If we beat the drums of hope and faith, we will all fall into rhythm. I have faith in you and I. If we beat the drums of hope and faith, then we will feel the rhythm from our footsteps and our striving, marching to the garden as we try.
Una palabra cariñosa, un perdón, vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dijo Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 263.
www.radiodosluces.com.
De nuevo seguimos aquí en la tertulia en Radio Dos Luces. Les recuerdo que está con nosotros nuestro amigo Jafar González desde Madrid. También tenemos a Seif ad-Din desde Melilla y aquí en los estudios de Radio Dos Luces a Pepe López. El tema que estamos tratando es por qué los musulmanes que viven en el Estado español no participan en los importantes procesos y movimientos sociales y políticos que están teniendo lugar en estos momentos. Dijimos que íbamos a volver con Seif, y Seif, volvemos contigo. Tú nos hablaste antes de las asociaciones juveniles, y bueno, y que o participaban poco, o no se conocían, o no participaban, y en caso de participar, pues normalmente lo hacen con como decían Pepe López y Jafar, pues de manera identitaria, es decir, solo con cuestiones que estén relacionadas con el Islam. ¿Cómo piensas tú que se puede obligar a esta juventud musulmana que se implique en los procesos políticos y sociales?
Se está empezando y es que es normal. Yo en cierto modo lo entiendo. Yo como soy gallego de origen y bueno, el tema de la inmigración y cómo se establecen esas relaciones sociales de los inmigrantes, pues algo lo conozco y además de primera mano. Ese problema identitario de las primeras generaciones es un problema importante. Entonces, estos chicos que empiezan ahora a sentir inquietudes porque se les dice que bueno, que busquen ayuda a la mezquita, que allí les organizan, pero claro, recurren a las mezquitas no les van a ayudar. De hecho, en el 90% de los casos encuentran las puertas cerradas. Sé que duele oírlo, pero es así.
En la realidad, y creo que está siendo demasiado suave. Incluso algunas mezquitas no solamente les puestan cerradas, sino si intentas hacer algo, van a por ti.
Sí, bueno, me refiero al tema de apoyos, ¿no? Si viene un joven que dice, oye, yo quiero hacer esto, esto y esto, en la mayor parte de los casos no encuentran apoyo, y todo lo contrario, les torpedean las actividades, porque siempre encuentran alguna excusa
para echarles abajo ese asociacionismo que quieren llevar a cabo. ¿Se me escucha bien?
Sí, perfectamente. Sí, dime.
Yo quiero apuntar que si en algo tenemos que tener confianza es en la juventud. Yo he visitado a muchas asociaciones fuera de, bueno, por toda la geografía española, y están haciendo un trabajo que sí, pues es sordo, es callado, pero es un trabajo que se va haciendo poquito a poco. No podemos pretender, porque lo queramos o no, el Islam en España empieza a ser, digamos, potente en número desde hace muy pocos años para acá. No podemos pretender que la organización de la comunidad musulmana esté a niveles pues de la que puede haber en Alemania o la que puede haber en Inglaterra, donde hace muchos y muchos y muchos años que trabajan en este tema, ¿no? Pero sí, los jóvenes están trabajando y que encuentran muchísimas dificultades, y sobre todo, ojo, encuentran dificultades en la propia comunidad, no de puertas para afuera, digamos. De puertas para afuera es donde están recibiendo la ayuda, donde están recibiendo las subvenciones, donde están recibiendo la acogida de asociaciones de vecinos que les dejan sus centros para realizar actividades, y están teniendo la acogida fuera de la propia comunidad musulmana. Entonces, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. No podemos pretender que la juventud que es ahora mayoritaria, que es gente entre 16 y 23, 24 años, pues de repente carguen con todo el peso de este trabajo, porque es un trabajo de mucho tiempo y en eso se están formando. Por ejemplo, hablamos de interesarse en política. Ceuta me queda un poco más lejos, pero aquí en Melilla hay muchos musulmanes que participan en política, que están metidos en uno u otro partido político y trabajan por ello. También hay que decir que también hay muchos musulmanes fuera que directamente les dicen que lo que están haciendo es haram, que son,
claro, de muy típico, sí,
en partidos políticos de kafires, pues no se puede hacer, que no puedes participar, o sea,
sí, que estás con los tagut, le cuento los tagut. Sí.
Este es un tema, a mí me parece el tema central. Quiero decir que efectivamente, como dice Seif, las causas del apoliticismo, digamos, de los musulmanes son claras, ¿no? Hay un proceso lento, digamos. Hay una primera generación que tiene, sus metas son tener trabajo y sacar adelante a su familia. Hay una segunda generación de gente que está retomando, digamos, sus raíces islámicas, que no es fácil, porque digamos que partimos de un mare magnum de desinformación y de ignorancia
por parte del
din, ¿no? Sobre la religión islámica, ¿no?
De los mismos musulmanes, ¿eh?
Hablo de los musulmanes, y aclararse, yo ahora, por ejemplo, tengo debates con chicos que hablan español muy bien, que viven en Marruecos y tal, y que leen cantidad, y yo digo, uff, qué difícil, o sea, qué difícil, ¿no?, es aclararse, ¿no?, para un joven que se interesa realmente por el din, digamos, por la religión, qué difícil llegar a conclusiones globales.
Un amigo bengalí, que ahora ya está en Londres, nos decía, nos resumía y decía, si podemos resumir en una frase lo que sucede a la mayoría de los musulmanes actualmente en el mundo, es confusión.
Sí. Sí, porque no hay sabios, o sea, no quiero decir, tú
sí los hay, pero no se conocen.
Te vas a cualquier facultad y tienes gente que te está enseñando, ¿no? O sea, son profesionales de la enseñanza, y los musulmanes vivimos en una época, sobre todo en Occidente, donde no hay sabios, quiero decir, no hay sabios que trabajen para el conjunto de la umma, para enseñar el Islam junto de la umma. Te puedes meter en una tarika sufi, que es súper sectaria en relación a la tarika sufi de al lado, que sí, que tienen su sheikh que les transmite sus enseñanzas, pero digamos, el conjunto, para un joven que decide retomar el Islam porque le viene por tradición o no, que decide que Allah lo ilumina el camino y llega al Islam y quiere aprender el din, no hay un sitio donde, o sea, no hay escuelas, madrasas, digamos, en el sentido tradicional de término como la Caragullín, donde la gente puede ir y sentarse a los pies de los maestros y aprender el DIN, ¿no? Entonces, esto es otro elemento. Pero el problema es que, digamos que de alguna manera las personas que estamos implicados en esta historia y que somos conscientes de eso, tenemos que empezar a plantearnos un trabajo de concienciación de la comunidad islámica, de la comunidad. Cuando hablo de la comunidad, me refiero a la gente que es musulmana, por tradición, por elección o por lo que sea, que se dice que en España llega ya casi a cerca de 2 millones de personas, de que tienen que participar en la vida política y social de este país, porque si no, los extremistas, takfiristas, terroristas, se llevan a los jóvenes, se los llevan los reclutan diciendo eso, mira, estos son cafres, no ves la corrupción, no ves el desmadre que hay aquí, a esta gente lo que hay que hacer es cortarles el cuello, y salir al paso de eso no es cuestión de un jutba en una mezquita, simplemente,
sino
de un trabajo largo y prolongado, ¿no?
Decía Bashar al-Assad, lo dijo hace un par de años, que justamente quizás eso es lo que intentan, es librarse aquí del excedente de jóvenes subversivos. Dice, bueno, porque vayan a Siria a destrozar el país y, por lo tanto, se lo están quitando de encima, ¿no?
Bueno, ahora yo les interrumpo porque quiero plantear una pregunta, ¿no? Hace un par de años nosotros entrevistamos al secretario general del PRUN, el Partido Musulmán Español, un partido que realmente no tiene mucha voz ni mucho voto, es decir, que podemos decir que ha fracasado. ¿Por qué creen ustedes que ha fracasado?
Aquí estamos quizás apuntando a unas cosas. Yo no estoy de acuerdo con un partido de corte. Es legítimo, como alguien puede montar un partido liberal, pero yo no soy liberal. Y yo tampoco soy partidario de un partido islamista, pero es legítimo que concurra. Se hizo famoso porque la prensa montó un escándalo tremendo. ¡Ah, un partido islamista en España! Pero era un poco el morbo, ¿no? Pero no tenía más historia. Lo que está un poco antes diciendo el señor González, del miedo que existe a significarse como musulmán, es uno de los motivos. No es que los musulmanes no vayan a participar en un partido islamista, que pueden participar en un partido islamista o no, sino que no participan en casi nada. Esa es la primera razón, ¿no? Otra cosa que, bueno, mi opinión sobre el PRUNE, sobre quienes llevan el PRUNE, es más bien francamente mejorable. No estoy hablando de su ecuación personal y no entro, sino que no tienen categoría política. O sea, yo conozco partidos muy, muy minoritarios, como puede ser el Partido Nacional Republicano o el Partido de la Unión Comunista de España, que son también cuatro gatos, pero por lo menos tienen posicionamientos políticos. Tú vas a la web y ves que sobre algunos asuntos se posicionan, tras tú más o menos de acuerdo. El PRUNE, yo no conozco ninguna en estos 2 años y pico o 3 años. No recuerdo, y eso que aparece en PRUNE, no recuerdo que se hayan posicionado sobre ningún asunto en España. No dicen nada.
¿Y ustedes qué opinan, Jafar?
Bueno, yo abundo en esa misma. O sea, a mí me parece que es una historia que surge en un momento que yo pienso que no hay terreno para eso. A mí me parece que no es el momento para hacer partidos políticos islámicos. O sea, esa situación está todavía, por un lado, super verde, y por otro lado, es cuestionable si es interesante, digamos, el organizar a los musulmanes como una fuerza política en nuestra cultura occidental, ¿no? Sí, que yo, por ejemplo, me gustaría hablaros de un poco lo que yo estoy viviendo ahora. Aquí, entre un grupo de amigos y tal, cuando surge todo el fenómeno Podemos, empezamos a hablar de que sería interesante incorporarse a eso de una manera organizada. Bueno, hablando de eso, de pronto un día alguien me dice, es que ya está organizada, hay un círculo Podemos musulmanes. Bueno, yo me meto en ese círculo y me encuentro una polémica terrible por dos lados. Uno, por gente súper enemiga, laicista, dentro de Podemos, diciendo que tiene que ver el Islam que anda cortando cabezas por ahí con un proyecto de Estado laico y tal, y que no están dispuestos a aceptar que nosotros también estamos por un Estado laico, que queremos un Estado donde, o sea, que no tiene nada, que no es en absoluto incompatible con el Islam, porque un Estado laico, no laicista, un
claro,
Estado laico...
Claro, es que son laicistas, no son laicos, claro.
Claro, un Estado laico es un Estado en el que...
Cabemos todos.
En el que... Y no hay discriminación positiva para nadie. No ya para la Iglesia Católica, ni siquiera para las religiones, porque hay un agravio comparativo con el tipo que no es religioso, ¿no? O sea, porque
exacto,
el Estado va a dar clases de religión islámica en los colegios, que lo den en las mezquitas, las catequesis, que cada uno que se las organice en su religión, ¿no? Y que se las financien que los creyentes de cada creencia, ¿no? Y por otro lado, entre los mismos musulmanes diciendo que qué es eso, bueno, incluso con actitudes, gente que se supone que son enemigos abiertos de los wahhabis y de los takfiris, con actitudes takfiris, con cuestionando si nosotros somos musulmanes o hacemos eso para querer obtener un sillón en el panorama político español, o sea, todo tipo de reacciones. También gente que se está agrupando porque se da cuenta de que es una oportunidad, por un lado, para aglutinar a gente que, digamos, musulmanes que tienen un concepto abierto, democrático, participativo, etcétera, etcétera, en los procesos sociales y políticos del país. Por otro lado, para combatir, digamos, toda la campaña de islamofobia que de una manera efectiva incorporándose a los procesos sociales de este país. Por otra parte, para clarificar mismamente ante la sociedad española lo que es el Islam, ¿no?
Bueno, nos quedan nada más que 3 minutos. Le voy a dejar 1 minuto a cada uno para que nos despedirnos y para, por supuesto, dar un pequeño resumen, ¿no? Se nos acaba el tiempo, la verdad es que este tema es para hablar mucho más.
Sí.
Empezamos por Seif, cuéntanos.
Apuntando al tema de Prune, yo querría decir que Prune fue un partido político montado desde una miopía política. Es decir, como decía Jafar, no había, primero, no había campo para claro. En España no hay campo político para un partido político de corte musulmán, y en segundo lugar también hay que darse cuenta de que la comunidad musulmana como tal no existe, ¿no? Y entonces
a nivel
político cada musulmán tiene sus propias creencias políticas, sus propias convicciones políticas. Entonces, agrupar una convicción política desde un punto de vista religioso, hoy por hoy en España, vamos, denota una miopía política tremenda. O sea, era un proyecto que se veía abocado al fracaso desde el principio, o al menos yo así lo vi.
Yo estoy de acuerdo también con
eso. Yo así lo vi desde el principio.
Pues Jafar, termina tú entonces.
Pues lo que os decía, o sea, nosotros y yo nos estamos planteando utilizar Podemos para ir a las mezquitas a explicarle, señores, las políticas neoliberales del gobierno son las que nos están llevando a los recortes salariales, a los recortes sociales, a los recortes en libertades que nos afectan a todos. Entonces, Podemos es la manera de, o sea, voten Podemos porque están votando por la solución o por una vía de solución a sus problemas y tienen que tomar partido.
Yo milito en otro partido que, bueno, es el Partido Magenta, pero son vías de participación. Sí. Hay que tener tres puntos. Uno, el Islam, supuesto Islam que traen los inmigrados es un Islam identitario, costumbrista, donde han mezclado algunos elementos religiosos con sus inercias culturales. Y lo peor de todo es que tienen una tendencia a considerar que ellos, por ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos de musulmanes, como que tienen más categorías que los conversos. Error.
Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Seif. Assalamu alaikum. Muchísimas gracias, Jafar.
Alaikum.
Muchísimas gracias, Pepe.
Vaya prisa, la paz de Dios.
No, se nos acaba el tiempo con respecto a la tertulia. Seguimos en Radio Luces. Y vamos a intentar quedar otra vez con esta misma gente, si puede ser, para dentro de 15 días, para hablar de otro tema que también nos interesa, que es por qué los musulmanes no salen a defender su din.
www.radiodosluces.com.
A continuación, exponemos el tema The People of the Boxes, interpretado por Downers Bay.
There were once some people who all saw their lives lying empty boxes. They looked around the world, collecting up the things they liked. They filled their lives in boxes with the goodies that they gathered, and they all felt in control, content, and they all felt alright. They climbed inside their boxes, they settled with their trinkets. They neither looked nor learned much more, and closed their lids up tight. Once they fastened up their boxes, they smiled there inside, and they all thought in their darkness that the world was clear and bright. But the world is not a box. There's no lid, no doors, no cardboard flaps or locks. And everything in nature, from the clouds to the rocks, is a piece of the puzzle of the purpose of mankind. It's a piece of the piece that we'll find. Along came a wandering wise man, whispering such words of truth, who stumbled on these boxes, so separate side by side. He knocked upon the first one, saying, "Please come out and feel the day." An answer came from deep within, "You're not of us, please go away." He approached the second box and tapped thrice on the lid, saying, "Peace to you inside, shall I show you a new way?" Someone peeked out from a crack and said, "You may just have a point, but it's so comfy in my box here I will stay." But the world is not a box. There's no lid, no doors, no cardboard flaps or locks. And everything in nature, from the clouds to the rocks, is a piece of the puzzle of the purpose of mankind. It's a piece of the piece that we'll find. He stood before the final box, a hiding face peeked out at him, and much to his surprise, he said, "I recognize those eyes. I see you and you see me. Why not come out and be free? Faith and flowers wilt and die if they're hidden from the sky. 'Cause the world is not a box. There's no lid, no doors, no cardboard flaps or locks. And everything in nature, from the clouds to the rocks, is a piece of the puzzle of the purpose of mankind. It's a piece of the piece that we'll find." Now centuries lie between all the prophets and you and I. Civilizations are born and die each and every day. We see good and bad and happy, sad and mad mistakes we wish we hadn't made in our attempts to try and live up to their way. But if we hide ourselves away, afraid to grow and learn, we might wake up in the flames of the ignorance that burns, and we'll never be much more than only casualties of war in a struggle we can't win if we have no faith to begin. We've got to tip the lid and let some sunlight in. 'Cause the world is not a box. There's no lid, no doors, no cardboard flaps or locks. And everything in nature, from the clouds to the rocks, is a piece of the puzzle of the purpose of mankind. It's a piece of the piece that we'll find. From the clouds to the rocks, is a piece of the puzzle of the purpose of mankind. It's a piece of the piece that we'll find.
La fe está anudada al corazón y consiste en expresar con la lengua y practicar con los miembros. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Thank you. Según los estudiosos, lo que hoy en día hacemos cuando vamos a dormir por la noche no es dormir, o por lo menos no es dormir de verdad, ya que unos dejan esta actividad para más tarde y durmiendo menos, y otros, por más que lo intentan, no logran conciliar el sueño, y en general el resto tampoco es que duerma muy bien. Un reciente estudio realizado a 2.000 personas por la compañía Vidic supuestamente logró obtener la receta ideal para llevar a cabo una buena relación con la cama, además de revelar detalles interesantes. Por ejemplo, en promedio se detectó que los sujetos pierden cerca de 2 horas y 7 minutos tratando de llegar a la cama. Ven al menos 1 hora y 45 minutos de televisión y tardan 20 minutos en dormirse. Por lo tanto, una de las claves para dormir correctamente es hacer actividades sencillas, como por ejemplo leer un libro. Debemos entender que para estar saludable debemos dormir por lo menos 8 horas, así lo aseguraba Tanya Yostom, que es una de las representantes de Vidic. Y este estudio nos da los siguientes consejos para llegar de manera rápida y eficaz a los brazos de Morfeo. Primero, comer 2 horas antes de irse a dormir. Es decir, nunca deje la cena para un poquito antes de ir a la cama. Tomar una taza de té sobre las 9 y 10. Utilizar pijama. La mayoría de los participantes se sintieron más cómodos utilizando ropa especial que simplemente durmiendo en ropa interior o desnudo. Y por último, irse a acostar a las 10. Eso es fundamental. Pues ya lo saben, prueben estos sencillos consejos durante un mes y nos cuentan si ha funcionado. Que descansen, amigos. Bueno, pues contándole estos sencillos consejos para dormir mejor, hemos casi consumido el tiempo de nuestro programa.
Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros en este tiempo de radio.
Recuerden que Radio Luces solo busca entretener e informar.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radioluces.com.
Nos despedimos dejándoles con música buena, religiosa musulmana, escuchando el tema Midnight del cantante de esta semana, Daoud Walsbey.
No olviden nuestra cita la semana que viene. Les estaremos esperando.
كونوا في انتظارنا الأسبوع المقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
He sat back in his arrogant sort of way. He said there's nothing more to say than lectured on for another hour. She said everything was fine. She said she didn't like to whine, then cried on for another hour. They sat there screaming though the room was silent. They sat so still though the scene was violent. 10 words can never really help you say what you want them to anyway. And words can never really help you see what you really want to be. He took a last sip of cold tea. La 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 la
last chance to stop all these lies. Last chance to clean up these lives. Oh, this could be the final hour. This could be the final hour, or this could be